Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el licenciado Rafael Hernández.
Hola, Cotasec.
Cotasec. Su apellido siempre se me hizo un poquito difícil. ¿Qué origen es, licenciado?
Es checo. Bueno, ahora creo que quedó en Eslovaquia, en la parte de Eslovaquia. Porque antes, la antigua Checoslovaquia.
El licenciado Rafael es el director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Territorial. Urbano territorial, ¿no?
De la
ciudad de Mérida, del estado de Yucatán, y es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y también cuenta con una maestría y ha sido secretario de Planeación y Evaluación en el estado de Yucatán y subsecretario de Desarrollo Social en el estado de Nuevo León y coordinador nacional de estados y municipios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, por lo que estar en el INDUD me imagino que es algo sencillo para ti y muy interesante. Yo creo.
Pues nada sencillo.
Pero creo que es algo muy retador, ¿no, Rafael?
Así es.
¿Podrías comentarnos sobre el instituto,
pues
la visión que tú tienes?
Antes que nada, buenos días, agradecer el espacio. Creo que siempre estos espacios son bastante productivos y buenos para poder comunicar,
claro,
tal vez una visión más amplia de lo que hacemos día con día, ¿no? Comentabas hace unos segundos, más sencillo, no, la verdad es que es un reto gigante. Porque el instituto tiene, digamos, que tres grandes bloques.
Uh-huh.
El bloque de desarrollo urbano,
sí.
El bloque de movilidad y el bloque de transporte. Son bloques que generalmente, incluso en muchos estados, están separados. Siempre está la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Transporte o la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, casi
uh-huh.
siempre son elementos o temas que están separados en un gobierno y aquí se juntaron con una sola visión que va en línea con tu pregunta de cuál es esta visión general y cuáles son los planes, ¿no? Porque tú no puedes desarrollar servicios como el de transporte público sin una correcta planeación urbana y al final el transporte público es parte de la movilidad.
Efectivo.
Para todos, ¿no?
Claro.
Entonces, ese fue el objetivo de que movilidad, desarrollo urbano y transporte estuvieran en el mismo espacio conviviendo para que las políticas públicas que se generen sean integrales.
Claro.
Y esa es la visión que se tiene. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a planear la ciudad, en donde este año estaremos trabajando en el programa de desarrollo urbano de la zona metropolitana,
okay,
para poder diseñar esta ciudad, pues tenemos uno de los principales elementos es cómo se va a mover la gente, ¿no? En la zona metropolitana. No podemos separar la dinámica social de Mérida con la de Canacín, con la de Omán,
¿no?
Ahorita vengo precisamente de los paraderos que están en Canacín y prácticamente nos damos cuenta la cantidad de personas y la integración que hay ya entre Mérida y la zona conurbada, ¿no?
Canacín ha sido desde hace muchos años parte integral de Mérida, sin embargo, al mismo tiempo, al ser otro municipio, pues ha sido un punto álgido, ¿no? De convivencia, ¿no? Por muchas cosas, ¿no?
Y más si no se cuenta con un instrumento de planeación urbana que lo integre.
Efectivo, ¿no? Efectivo.
Así es. Entonces, pues, esa es un poco la visión, tratar de tener políticas públicas integrales desde el tema de desarrollo urbano, transporte y movilidad, que nos permitan, por un lado, determinar la calidad en los servicios públicos, principalmente el transporte, en lo que se refiere al instituto que está a mi cargo. Y por otro lado, ver cómo esta planeación también nos empieza a determinar puntos o zonas en donde la gente pueda tener su vida, por así decirlo.
Uh-huh.
Está muy de moda este concepto de la ciudad de los 15 minutos.
Qué interesante. Es un poquito lo que 2010 más o menos se integró con una comisión ecológica en el norte del país y México.
Es correcto.
Entre Estados Unidos y
sí,
México,
sí, claro.
Ciudades inteligentes, desarrollos urbanos inteligentes, ¿no?
Correcto.
Desarrollos urbanos sustentables, que trataban de que los desarrollos urbanos se hicieran, pero que la gente estuviera en ese desarrollo urbano, en su escuela, en su hospital, en su trabajo, en su comercio, en sus servicios.
Y prácticamente Estados Unidos se maneja así.
Sí,
Estados
sí.
Unidos tiene las grandes urbes, pero la salud, la educación, etcétera, todo está a 15 minutos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, de eso se trata.
Hablando justamente de esto y de lo que estás comentando, que el instituto tiene el transporte, la movilidad y el urbanismo en el mismo punto, ¿para ti cuál es el mayor reto de movilidad en Mérida?
Mira, yo lo podría agrupar en tres puntos, ¿no? El primero, y voy a iniciar con el que para mí tal vez es el más importante.
Adelante.
Este cambio de chip en los ciudadanos que tenemos para movernos, ¿no? Al final, y no sabes cuánto hemos batallado con tratar de cambiar la manera en la que nos movemos y dar las herramientas. Y te pongo ejemplos muy puntuales, ¿no? Si queremos intervenir una glorieta, lo primero que ahorita estamos en Cholula y Motul, lo primero que me preguntan todos, periodistas, personas de gobierno, mis propios colaboradores, es, oye, ¿qué tan rápido van a pasar los carros? Espérate, esas glorietas eran de las más inseguras del país. Yo lo intenté cruzar la calle en la de Motul y era imposible cruzar.
En la entrada con cal.
No, pero como peatón no puedes cruzar. Como peatón había que correr de un lado a otro. Y ahí tenemos los videos. Sí. Entonces, sí es para mejorar el flujo vehicular, pero es para garantizar que no se nos muera gente ahí. Porque el periférico es la quinta avenida más siniestrada del país. Sí. ¿No? Y dentro de esa quinta avenida, esas glorietas son donde más accidentes hay. Sí, 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 pero ¿cuánto más rápido van a pasar los carros? No, a ver, espérate, es que sí va a mejorar los carros, pero es para que crucen los ciudadanos, ¿no?
Sí, el reto no es para el coche,
es correcto, para el peatón. Pero estamos acostumbrados a que sí, la movilidad es coche, ¿no? Incluso entre más rápido, mejor. Cuando hay zonas en donde evidentemente no quieres que un carro vaya rápido, ¿no? Entonces, cambiar ese chip, y nos pasa con las ciclovías, y nos pasa... Yo recuerdo que fue muy criticado cuando pusimos en el vaivén los racks de bicicleta. ¿Quién va a ir con su bicicleta? Todos van llenos. Los invito a que se asomen. Todos los autobuses llevan sus bicicletas. Y ya no solo eso, ya me están pidiendo que le pongamos más racks.
Los racks en el camión.
¿En el camión?
Ah, sí, no. Eso, para que veas ahí, sí, yo no estén. No fui de los que les criticó, porque sí, eso sí se necesita. O sea, poder conectar rutas que son de automóviles hacia lugares donde ya puedo usar la bicicleta, como se hace en otros lugares del mundo, que yo llego a un lugar, dejo mi coche y me muevo en transporte público, regreso, agarro mi coche y me voy a mi casa. Es lo mismo con las bicicletas.
Claro.
Yo ya vi el rack en la Facultad de Ingeniería, ajá, en la Glorieta, los racks, ajá, los racks fijos, no los del vaivén, los racks fijos. Ayer, no, el viernes que iba yo, ya había una bicicleta estacionada en el rack con su candadito. Porque ya de ahí cruzas y te vas, pues no sé a dónde trabaja el dueño de la bicicleta, ¿verdad? Pero ya hay varios lugares donde puedo ir.
Y
probablemente
vez,
esa bicicleta la subió al vaivén y se movió a...
Cada vez va a ser más utilizado, ¿no? Tenemos muchos casos, por ejemplo, gente que vive en Juan Pablo II.
Ajá.
Es 800 metros al periférico, un kilómetro, se van en bici, se suben al vaivén. Se bajan, por ejemplo, en lo que es Temozón Norte,
ajá,
y ahí es otro kilómetro. Entonces, prácticamente es la manera de... Y aquí va con el segundo reto. El principal reto era cambiar ese chip ciudadano. Uh-huh. Y el segundo reto de la movilidad que tenemos es cómo hacemos multimodal todo el tema de movilidad. Al final, todos iniciamos caminando nuestro día, ¿no? O sea, no, todos en algún momento... O caminamos, o nos subimos a una bici, o nos subimos a un transporte público, o nos subimos a un carro.
Efectivo.
¿Cómo la movilidad significa esta libertad para trasladarte de un lugar a otro, independientemente de la herramienta que decidas usar? Entonces, tienes que garantizar escarpas amplias para el que camina, cruces seguros para el que camina, transporte público eficiente, capacidad instalada para el uso de bicicletas, y también hay que decirlo, y un uso adecuado del vehículo. Entonces, ¿cómo integramos estos cinco elementos? Es lo que nosotros llamamos multimodal. Para que alguien se pueda subir en su bici, agarrar su camión, o caminar y llegar en su bici, o sea, como quieras, en la modalidad que quieras, pero integrarlas, ¿no? Entonces, la primera es un cambio de chip ciudadano, la segura es esta multimodalidad. Y la tercera que seguramente ahí desde el Colegio de Ingenieros Civiles pueden ayudar muchísimo, es ya empezar a planear una ciudad como tiene que ser planeada en materia de infraestructura urbana. ¿A qué voy? Hay ciertos elementos, incluso hasta normativos, que fueron pensados en otra época.
Sí, definitivamente.
Hoy, para que una silla de ruedas vaya en un escarpe, es imposible. Imposible por el ancho, por la señalética. O sea, parece incluso que la señalética la pusieron justo en el lugar en donde la silla de ruedas no puede pasar, ¿no? El tamaño de las escarpas, el tamaño de las calles, la densidad de la población, toda la infraestructura urbana que se realiza, sin duda alguna, propicia una mejor movilidad.
Sí.
Esa infraestructura urbana se hace desde el diseño, desde el momento en que digamos, oye, vamos a poner un parabús, pero el parabús, ¿qué tiene que tener? Pues racks de bicicletas, tal vez celdas solares, tal vez también tienen que tener un elemento de podotáctil en el piso para personas con discapacidad visual, a la altura del camión para que la rampa pueda bajar.
Claro.
Entonces, te estoy poniendo un ejemplo de un parabús, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
claro,
así como este, en cuanto al diseño de una ciudad, creo que muchas veces las ciudades ahorita están pensadas para que la gente viva y para que la gente se mueva en automóvil. Cuando el gran porcentaje de la gente, es más, hoy estos nuevos edificios, cuando dicen, es que es un edificio sin estacionamiento, ¿no? O sea, es el acaos, o sea, no, ¿cómo sin estacionamiento, no? Pues es que la mayoría de los países de Europa ahorita están construyendo edificios sin estacionamiento, ¿no? Son otras circunstancias muy distintas,
claro,
a las que vivimos,
claro,
aquí en Mérida. Aquí la densidad poblacional todavía no nos permite tener estacionamiento en los edificios. Pero no solo es de que permitan porque entre el estacionamiento, sino es qué visión de ciudad quieres, ¿no? Una visión donde hoy en un departamento, en una casa, tienes 4 carros. Y si tu estacionamiento solo da para 2 carros, hasta dices, ¿qué voy a hacer? ¿No?
Sí, claro.
Entonces, todo ese diseño de ciudad es un gran reto, ¿no? Y para mí esos 3 son los principales. El cambio de chip en la ciudadanía, el hacer multimodal todas las herramientas de transporte y desde el diseño de una ciudad que se empiece a considerar cómo una persona se va a mover de un lugar a otro.
Sí, yo creo que es mucho más fácil planear y definir en un papel, en un diseño, en una mesa con gente de diferentes, multidisciplinaria, ¿no? Con diferentes carreras, diferentes visiones, poder definir esta multimodalidad que hacerla cuando ya existe una ciudad, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que cambiar y definitivamente nosotros como colegio hemos trabajado, hemos empujado mucho el diseño universal justamente con especialistas.
Claro.
Hay por ahí una licenciada que siempre nos ayuda, Margarita, y que ha apoyado mucho incluso en la revisión del reglamento. O sea, sí hemos trabajado en conjunto con el gobierno, pero creo que es un esfuerzo conjunto.
Claro.
Es un esfuerzo en el que más grupos ciudadanos deberían de estar incorporados, porque si no, cada quien vemos nuestro pedacito, ¿no?
Totalmente.
Y el primer chip del que hablas va a ser más difícil. El vehículo para los meridanos es el principal, hablando de automóviles,
sí,
¿no?
Claro.
Es como que el principal
es hasta aspiracional, ¿no?
No, definitivo. Lo platicábamos en el programa de la semana anterior con un académico de la UADY que tenía una historia de lo que ha sido la movilidad en Mérida, el por qué tenemos calles de ese tipo,
claro,
y por qué todo. Y efectivamente coincidimos en eso. Empiezas a trabajar y lo primero que piensas es voy a ahorrar para comprarme un coche.
Claro.
O sea, es...
Mira, a mí hasta me ven raro cuando llego en bicicleta. No. A veces es, ¿será que este sí es el director o no?
Te quiero decir que en la facultad somos 80 maestros en promedio. Y hay un maestro que llega en bicicleta. Uno. No es solo el attach, el cariño al coche, es el clima.
Completamente.
Es el clima. Necesitamos, como tú bien dices, una mejor infraestructura, un lugar más arbolado. Digo, si a mí me dijeran que está segura la ciclopista del mercado de Chuburna, derecho, todo Francisco Montejo a la facultad, yo me iría y dejaría mi carro en un estacionamiento en Chuburna.
Claro.
Ya me acercaría, ¿no? Pero no hay tal todavía esas conexiones. Todavía estamos como que bajos en conexiones. Es un gran reto.
Completamente. Mira, está el reto entre quienes podrían sustituir el vehículo, como tú lo marcas,
uh-huh,
pero también está el reto del que no conoce otra manera de transportarse más que el transporte público, ¿no? Porque yo lo digo, hay ese mismo calor lo sienten 20 minutos esperando el camión, ¿no?
Claro,
entonces,
no, claro.
Y en 20 definitivo. Minutos en una bicicleta recorre 5 kilómetros. Y la distancia más larga al centro de Mérida es de 15 kilómetros, desde cualquier distancia del periférico. Entonces, yo, por ejemplo, siendo estudiante, prefiero 10,000 veces agarrar mi media hora bicicleta a las 6:30 de la mañana y me voy a hacer media hora en llegar a la escuela que pasarme desde las 5:45 de la mañana buscando autobús, sí. ¿No? Ahora, eso no debería de pasar. Ambos sistemas deberían de ser adecuados, ¿no? No estoy diciendo que una cosa lleve a la otra. Más bien es, nosotros tenemos que trabajar para dar una oferta de transporte público adecuada y para garantizar la seguridad del ciclista que quiera ir en una bici a la escuela,
¿no? Pues de hecho,
¿no?
Este Biden es algo que puede promover el uso de la bicicleta. ¿Por qué? Porque sí, claro. Como tú bien dices, yo salgo 801 kilómetros, porque sí es cierto, 6 de la mañana no hay ningún problema, pero los chavos salen a la 1 o a las 2 sí, de claro. la tarde. Entonces, si yo tengo que recorrer 5 kilómetros, lo pienso dos veces, pero si solo tengo que recorrer 1 kilómetro o kilómetro y medio o 2 kilómetros, no, hombre, no pasa nada.
Claro.
Pero recorrer 10 kilómetros en el sol de la 1 o de las 2 de la tarde está de verse, ¿no? Por más necesidad que yo tenga, sí, sí, sí. voy a preferir un camión. Pero si hubiera multimodalidad, como comentas, sería mucho más
mucho
fácil.
Mucho más fácil, correcto.
Mucho más sencillo, mucho más sencillo. Creo que hay que combinar todo.
Así es.
Cosas. Y es un gran reto. Es un gran reto, Rafael. Creo que estamos en una época en la que Mérida va a tener que vivir muchos cambios. Aprovechando esta visión tuya ahorita, ¿cómo ves a Mérida desde las otras experiencias que has tenido en la República?
Mira, definitivamente me tocó trabajar en gobierno federal y en un área que era la relación con los 32 estados. Por eso era el coordinador general de estados y municipios uh-huh, de la Secretaría uh-huh. de Economía. Entonces prácticamente pude conocer o tuve la fortuna y el desgaste de conocer las 32 ciudades durante 7 años. Uh-huh. Después estuve en Nuevo León. Y no lo digo porque vivo aquí, ya porque mi familia es de aquí, sino lo digo porque Mérida es una ciudad que tiene todos los servicios de una ciudad, pero sigue teniendo la bondad de la gente para poder hacer distintas políticas públicas, ¿no? Y lo vimos en el manejo de la pandemia, ¿no?
Sí.
¿No? Lo vimos en el manejo de la pandemia, que no vimos un solo muerto en la calle, pero porque la ciudadanía se adecuó a unas normas muy estrictas que no tuvieron en otros estados, ¿no?
Sí.
O sea, quiero ver que en Ecatepec cierres a las 12 de la noche, pues no van a hacer nada, pero pues por eso los hospitales estaban rebosando y la gente se estaba muriendo en el piso, ¿no? Esa ventaja que tiene Mérida, yo creo que no se tiene en otra parte de la República, ¿no? Es un tema en donde, ¿cómo cambiamos esta ideología de movilidad, por ejemplo? Uh-huh. Cuando también una de las características que hacen hermosa nuestra ciudad es precisamente el arraigo a lo tradicional, al yo me voy a mover siempre así, en estos horarios, de esta manera, ¿no? En materia de movilidad, la verdad es de que sí creo que es un gran reto que nos va a llevar los 6 años y probablemente no se termine. Yo creo que nos va a llevar más de un sexenio, nos va a llevar 2 sexenios. Pero es un reto que, por ejemplo, en muchas otras ciudades llevan 20 años y no lo van a lograr, ¿no? A veces creemos que Mérida es una ciudad fácil de manejar, pero la realidad es que es la 15ª ciudad más grande de México. O sea, cuando nosotros agrupamos a los municipios del 1 al 2,457, es la 15. Y como zona metropolitana es la 12ª. Entonces, manejar 1,300,000 personas tampoco es algo tan sencillo, ¿no? Pero creo que la bondad de la gente sí te permite. Y otra cosa muy importante, que yo siempre lo he dicho con los colegios, con la academia, con los empresarios, es, estamos en el punto en donde Mérida está sufriendo un boom. Diseñar y planear ahorita es el momento, porque quererlo claro. hacer en 20 años ya no va a haber forma en que nosotros nos organicemos. Mira, ya incluso los últimos 10 años se dio un crecimiento exponencial, que ya va a ser muy difícil poder echar a andar algunos elementos de servicios básicos, ¿no?
No, definitivo. ¿No? Definitivo.
Sin embargo, si lo hacemos ahorita, creo que estamos muy a tiempo, porque lo que se viene para el 2040 es un boom, es una ciudad pujante, y con esta ciudad pujante, con el boom de gente, vienen todos los problemas que trae una ciudad grande, ¿no? O sea, vienen los problemas en los servicios, vienen los problemas en la seguridad, vienen los problemas en la movilidad. Entonces, la manera en la cual podemos evitar hoy en día eso es en el momento en que yo estoy. Yo siempre comparo Mérida con Querétaro. Uh-huh. Querétaro hace 20 años era una ciudad donde mucha gente de la Ciudad de México se iba a vivir a Querétaro, sí, por sí, la calidad de vida. Hoy Querétaro está rebasado en todo. Está rebasado en transporte, está rebasado en avenidas, está rebasado en servicios públicos, porque tuvieron 20, 30 años en las cuales no se hizo la planeación, y hoy vivir en Querétaro es igual de conflictivo que vivir en la Ciudad de México prácticamente, ¿no? Entonces, es hacia dónde queremos ir nosotros como ciudad. Creo que esa es la pregunta, y yo sí creo que Mérida tiene esa gran ventaja, que nosotros estamos en el proceso de expansión, cuando en la mayoría de las otras 11 ciudades que yo te puse que estábamos en la ciudad, sí, número 12, sí, ya están rebasadas esas 11. Nosotros somos la doceava, pero estamos pujando apenas.
Creo que mucho ha sido por la cultura, porque a pesar de que ahorita estamos en un boom, no es el primer boom. Tuvimos algunos otros 10 años para atrás, cuando estuvo Carrefour, cuando se desarrolló la segunda parte de Gran Plaza, cuando esa parte del norte, uh-huh, hizo un boom también, que sigue haciendo hasta ahorita, ¿no? El norte sigue siendo donde más crece la ciudad. Pero creo que estamos a tiempo, a pesar de los errores que ya no vamos a poder mover, ¿no? O de las cosas que están y ya no se van a poder ampliar, ¿verdad? Pero creo que los servicios es una de las cosas en las que tenemos que poner. Bueno, la movilidad es parte de los servicios. Sin embargo, creo que es el reto más grande en cuanto a, pues no lo sé, a poder seguir manteniendo nuestra cultura, nuestra, claro, manera de ser.
Claro.
Si nos expandimos sin planear, aquellos yucatecos que nos gusta disfrutar de nuestra ciudad, los vamos a dejar de ver.
Vamos a sufrir. No, definitivamente. Yo creo que los tres retos son tres servicios: agua, residuos, movilidad, transporte, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser el reto para Mérida. Definitivamente el agua y el tema de desechos va a ser un punto muy importante, y el de transporte público, ¿no?
Yo creo que el transporte, como bien se ha dicho en algunos de los programas anteriores, ha mejorado, se han logrado algunas, pues algunas cosas notables, ¿no? Bastante notables en el transporte. Algunas cosas siguen por costumbre, pero creo que la multimodalidad de la que tanto hablas, creo que es una de las soluciones más favorables que podría tener la ciudad.
Pues tenemos 2 años y medio
para hacer algo más.
Para hacer mucho más.
Y yo creo que para dejar un plan a mediano y largo plazo, ¿no?
Eso fíjate que es fundamental, y yo lo traigo muy presente porque antes de este encargo del gobernador, uh-huh, pues era el secretario de Planeación.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, tú todo el tiempo estás viendo, a ver, esto es muy fácil, ¿dónde estoy, a dónde quiero llegar y qué voy a hacer para llegar ahí, ¿no? Entonces, y también ese a dónde quiero llegar implica qué no quiero, o cómo no me quiero ver en ese proceso. Entonces, prácticamente de ahí que le estamos metiendo mucha velocidad a lo que es el programa de desarrollo urbano de la zona metropolitana. Okay. Ese es un elemento de planeación que va a durar para los próximos 20 años,
okay,
¿no? Por esto que comentas, ¿no? También tengo la instrucción del gobernador de sacar en este mismo sexenio lo que es el programa de desarrollo urbano del estado de Yucatán, no solo para la zona metropolitana, sino también para el estado de Yucatán, y empezar a hacer algunas adecuaciones al marco normativo, en donde ahí estaremos muy de cerca del Colegio de Ingenieros, porque como tú lo comentabas al inicio de la entrevista, ¿no? Hay ciertas cosas que el propio marco normativo ya quedó desfasado o rebasado, en donde tenemos que llevar una actualización en materia de movilidad y de desarrollo urbano, ¿no? Para que la normatividad empalme con las necesidades de la ciudad a futuro también.
Sí, yo creo que no podemos dejarla ir. Es una de las mejores ciudades de México, si no es por decir del mundo, y hay que conservarla. Yo, mira, comparto contigo.
Conocí todas las capitales y no hay una ciudad más bella que Mérida.
Por eso siempre queremos regresar.
Es correcto.
¿Algún comentario final?
Agradecerte mucho el espacio. Creo que mientras los colegios, la academia, las cámaras empresariales y la propia población tengamos muy claro que la visión única no puede ser la que persista en cualquier diálogo, ¿no? Que la visión del ciclista no es la única que vale, que la del automovilista no es la única que vale, que la del director del IMDUD no es la única que vale, que la del colegio de ingenieros. Creo que así es como se construyen ciudades a futuro, ¿no? Creo que mientras más heterogéneo sea la mesa de discusión, siempre va a ser mejor, sabiendo que no tenemos la verdad única, ¿no? Entonces, ¿y por qué cierro con este comentario? Porque definitivamente entrar a este nuevo chip de cambio de las necesidades de movilidad y de desarrollo urbano implica desde el, oye, no solo qué tan rápido va a pasar la glorieta, los carros, ¿no? Sino ya van a poder cruzar las personas. Pero también implica el de, oye, en la obra que estoy construyendo me van a incrementar los costos un 10% por ser inclusiva. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no quito, porque ¿sabes qué? Hacer una rampa con que tenga una pendiente más es muy caro, entonces pues mejor no lo hago, ¿no? Ahí veremos cómo la silla de ruedas, porque además son muy poquitos.
No.
Entonces,
al rato puede ser tú.
Es correcto, ¿no? Entonces, desde el diseño de una casa, ¿no? Los que en algún momento vivimos en una casa de interés social, vemos que no hay forma en que entre una silla de ruedas en ninguna de sus puertas, ¿eh?
No, o sea, ni siquiera en la de entrada. O sea,
entonces, imagínate qué malo que tengas tu casa y no te puedas mover en tu casa por un accidente, ¿no? Entonces, ese cambio de chip es el que necesitamos en todos los sentidos cuando hablamos de movilidad y de desarrollo urbano, por lo cual te agradezco mucho el espacio.
No, al contrario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que en el futuro podamos volver a hablar.
Con muchísimo gusto.
Muchas gracias. Pues, estimado Radio Escucha, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y como se vieron en ese programa, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.